Seguimos en este Enredando las Mañanas de este jueves 22 de octubre, tercer bloque de este programón que tenemos hoy, y nos vamos a comunicar con Rosario. Juan, estamos con Steffi en línea de Unred.
Estamos con la compañera Steffi de Unred, sí, de Unred Rosario, uh-huh. Sí, inaugurando una nueva columna en este Enredando las Mañanas de este jueves, de los jueves. Si bien en algún momento tuvimos la columna de Chile, pero bueno, en este caso, una columna propia de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, que le va a presentar un poco la compañera. ¿Cómo estás, Steffi? ¿Nos estás escuchando?
Sí, acá estoy escuchándolos.
Bueno, que tengas muy buen día. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Estamos inaugurando columna nueva. Muy contentes. No va a tener una temática exactamente, ¿no? Vamos a ir agarrando y tomando temas que van a tener un poco que ver con Rosario, quizás, ¿no? O con la provincia.
Exacto, sí, siempre van surgiendo cuestiones.
Bueno, muy bien. En este caso estamos con el tema toma de tierras en Rosario, un tema que está candente, que está a flor de piel en todo el país, en distintos lugares, ¿no? Sobre todo en el Gran Buenos Aires, ahí con la toma de Guernica y otras tomas también, y los inminentes desalojos y violencias, ¿no? De parte de las policías de todos lados. ¿Querés contarnos un poco cómo es el contexto y cómo va la toma de tierras esta en Rosario?
Bueno, les cuento. Sí, acá en Rosario, la problemática de la vivienda es la misma, digamos, que hay a nivel nacional. Y bueno, hace aproximadamente un mes, alrededor de 82 familias, ante la necesidad de vivienda, decidieron tomar un predio. El predio se ubica ahí cerca del mercado de concentración de Fisherton, que es un mercado de verduras. Estamos hablando aproximadamente de 7 hectáreas, una cosa así, y es un predio que estaba abandonado, según nos cuentan los vecinos, porque cuando visitamos la toma ahí desde Enred, es un predio que hace 35 años estaba abandonado, siendo un basural. Ahora vamos a escuchar el audio de Antonella, que es una de las vecinas que está ahí en la toma, y nos cuenta que en realidad las tomas se fueron dando en distintos periodos en ese predio, lo que da cuenta también de un predio abandonado, digamos. Hay familias que hace 3 años que viven ahí, otras familias hace 15. En cuanto a la tenencia del predio, ante la propiedad del predio, hay una parte que pertenece al Cristo Rey, que es una institución religiosa, que bueno, hoy no está reclamando los terrenos, pero hay otra parte que pertenece al privado. En lo que es la parte que pertenece a un privado es donde se dieron las tomas estas nuevas. Lo que cuenta la vecina es que, bueno, ya hace 3 años que está ahí, otras familias hace 15, y que en el último mes fueron cayendo familias que no tenían prácticamente un techo donde vivir, y bueno, fueron armando ahí unas construcciones precarias para poder habitar un techo. Así que bueno, la situación es complicada ahí en el predio, no tienen, no cuentan con agua potable. Antonella hace 3 años que vive ahí y no cuenta con agua potable. Así que bueno, ni luz ni otros servicios tan básicos que hacen a que uno pueda vivir en condiciones dignas. Son los vecinos que se están organizando ahí en la toma, son solidarios entre ellos, con la cuestión de no solamente falta el techo, sino a muchos les falta básicamente el plato de comida.
Claro.
Entonces, bueno, se han organizado y las mujeres en un comedor, porque bueno, se organizan entre los vecinos y las vecinas, porque el Estado no da ninguna respuesta más que la represiva, que es un elemento que se está viendo en todas las tomas, ¿no?
O sea, vemos que se repite.
Ante la problemática habitacional, las familias deciden ejercer un derecho humano, como es poder tener un pedazo de tierra para hacerse una vivienda, para vivir con sus familias. La respuesta del Estado, y que lo hemos visto en todo el país, ayer en Viedma, en Jujuy, en el conurbano bonaerense, son los desalojos brutales.
Sí, y la represión.
Respuesta habitacional digna para las personas. Claro, acá en Rosario, bueno, no se escapa ese elemento, claramente. Lo que va a contar la vecina, lo que nos cuentan las vecinas cuando visitamos la toma, es que se han acercado, si les preguntás, ¿se ha acercado el Estado? ¿Se han acercado funcionarios? Y te dice, sí, se acercó Gianelloni, que es secretario humano de Hábitat, se acercó Ignacio Rico, que también es de Hábitat de la provincia, a decirle a los vecinos que tienen que desalojar el predio.
Claro, el aviso de desalojo.
Y son personas que forma parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la provincia. Diciéndonos que, bueno, Gianelloni, que es secretario, dijo que no, que era un problema penal, porque claro, estábamos hablando de una usurpación, estábamos hablando de la propiedad privada, pero ¿qué pasa con esa familia?
Que si enseguida se lavan las manos y lo ponen en manos de la justicia, digamos, ¿no? Básicamente, ¿no? Y
criminalizarlo, penalizarlo, eso, bueno, da cuenta, digamos, de que la prioridad para los estados está en defender la propiedad privada y no un derecho humano básico tan fundamental como es la vivienda digna en medio de una pandemia. Claro. En donde nos dicen que el cuidado pasa por quedarse en casa. ¿En qué casa si no tenés? Y cuando ejercés el derecho, digamos, de tomar una tierra para vivir, la respuesta es la represiva. Entonces, sí. ¿En qué casa? La respuesta es el desalojo.
Y donde nos habían dicho que no iba a haber desalojo también, ¿no?
Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para quedarnos en casa? La vecina dice, me dicen que me quede en casa, me dicen que me lave las manos, y no tengo para comprar jabón, no tenemos agua en el predio.
Claro.
Así que, bueno, la situación es alarmante y nada, decir un poco que esto, ¿no? La presencia, pero a veces decimos la ausencia del Estado, pero sí, ausencia en garantizar derechos, pero la presencia está en judicializar, en criminalizar. Así que, bueno, están ahí con amenazas de desalojos, pero, bueno, la vecina ese día que se acercó, Ignacio Rico, que pertenece al Movimiento Vita, que hoy ocupa un puesto ahí en Hábitat, fue a decirle a los vecinos que tenían que desalojar el predio en horas porque había un orden de desalojo. Entonces, bueno, la vecina se comunica con un defensor público, el defensor público con el fiscal, y el fiscal dice que no hay orden de desalojo. Entonces, bueno, lo que nos dice la vecina es, esto es un intento claro de amedrentarnos, de asustarnos. Así que, bueno, esa es la situación.
¿Qué te parece si escuchamos a la vecina en la toma y después le damos un cierre? ¿Dale?
Dale.
Muy bien.
Sí, así es, somos 82 familias que estamos acá en el predio. 82 familias que en el momento están sin laburo, no, la mayoría de los chicos que estaban viviendo acá son changarines, otros juntan cartón, prácticamente nunca nadie del gobierno no vino a dar una respuesta. 82 familias que no tienen un lugar donde vivir tampoco, porque estamos peleando por eso, por el derecho a la vivienda digna.
¿Y esta situación, Antonella, se da en este último contexto de pandemia o ya venían de antes en este barrio?
En el predio hay familias que viven hace 15 años, hay otras familias que viven hace 7, 10 años. Yo principalmente hace 3 años que vivo en el lugar.
O sea, vos, es algo estructural, diríamos, que excede a la pandemia. Obviamente esto va agravado, digo, pero es algo ya de hace más tiempo.
Sí, así es, la pandemia ha agravado toda esta situación de las personas que se quedaron sin trabajo, aquellos que no pueden llegar a mantener su alquiler.
Uh-huh. Y las condiciones actuales de sus hogares, digo, en cuanto a lo que es servicios públicos, o sea, ¿hay alguna intervención ahí del Estado o no? ¿Están a la deriva?
No, mirá, nosotros acá no contamos con servicios públicos, ni siquiera ni lo que sería básico, el agua y la luz no tenemos. Imagínate, no tenemos un tancho donde vivir, vamos a tener servicios públicos.
Claro, claro. Y bueno, es un barrio, digamos, es una tierra que estaba ubicada entre lo que se constituyó, bueno, como el estadio se hizo para un mundial, diríamos, el estadio mundialista de hockey, y un colegio religioso, ¿puede ser?
Entre medio de esos dos está el predio, entre medio del hockey y atrás del Cristo Rey. Bien atrás del mercado de Fisher, donde estamos.
Claro, marca también la sociedad donde vivimos, ¿no? Porque por ahí para el entretenimiento, para la imagen, por ahí son lugares mandados a hacer, ¿no? Y por ahí es donde se encuentran los lugares, los arrabales de la ciudad de Rosario, lugares abandonados. Antonella, más o menos ahí, vos decís son 82 familias, ¿cuántas personas son? ¿Cómo están constituidos los grupos familiares?
Mirá, nosotros son 82 familias, la mayoría de las familias tienen aproximadamente entre 5 o 7 chicos, grupo familiar grande hay de 7 chicos, después tenés familias que tienen 2 chicos, 3 chicos.
Claro, ante esta cantidad de chicos, de familias, ¿se acercó alguna vez la municipalidad, la provincia? Me refiero a salud, digamos, y más que todo en este momento del COVID y demás, que hablan de tener en cuenta todo, la solidaridad y demás, a ver qué pasa con los chicos, qué le pasa a ustedes.
Se acercó una sola persona del dispensario del Lugarte a decirnos que nosotros podíamos contar con ese espacio para ir a hacer atender, para preguntarnos si alguien tenía algún síntoma del COVID. Y gracias a Dios, por lo menos la familia acá todavía no están en esa situación, que agravaría más nuestra situación en el lugar donde estamos, porque bien como vio hoy usted a la mañana, es un lugar súper precario, las casitas son todas precarias. Ahora con el tema de la lluvia anoche, hay muchas personas que se le mojó la cama, la ropa, los colchones.
Claro. Sí, sí, aparte es un plástico, cuando uno habla de un plástico, es un plástico con palo, digamos, la mayoría, o por ahí son alguna que otra chapa de plástico también, es una situación, porque por ahí criticar o puede haber alguien que dé algún tipo de orden adentro de un escritorio, alguna oficina, es muy fácil hablar esto, pero ahí en el lugar realmente uno toma dimensión de esta situación, ¿no? Y lo más raro que todo es que no sé qué es lo que está esperando la provincia y la municipalidad, que esto decaiga, o que caiga solo, o que decante solo. ¿Ustedes cómo lo ven, Antonella?
Mirá, nosotros hasta ahora nunca tuvimos respuesta de ello, ¿viste? Como yo te contaba hoy, ni la municipalidad directamente no se quiso hacer cargo en ninguno de los momentos, porque vino solamente hasta la calle y dijo no me hago cargo y se fueron, ¿entendés? La municipalidad tampoco nunca nos dio una respuesta, ninguno de los tres niveles de Estado no dio una respuesta a la 83 familias que están acá.
Claro, y fueron gente de Hábitat.
Sí, vino Ignacio de Rico, que es de Hábitat, y él lo único que dijo es desalojo. Nosotros desde ya decimos no al desalojo y sí al derecho a una vivienda digna, ¿me entendés? Y a esta persona que nos tendría que venir a dar una respuesta de cómo estamos viviendo hoy en día, nos viene a decir desalojo, pero nadie se pone en nuestros zapatos de decir no tengo dónde vivir, ¿me entendés? Porque no tenemos otro lugar.
Claro.
Si es funcionario de Hábitat, justamente tiene que buscar una salida y no la salida del desalojo, sino de una vivienda.
Seguro.
No tiró ninguna propuesta alternativa, nada, no. Solamente el desalojo.
Le correspondía a ellos darle una solución a toda la familia.
Claro. Disculpame, vos sos muy joven. Vos naciste en democracia. ¿Qué pensás de la democracia?
Y mirá, en las condiciones que hoy me toca vivir, yo te diría que no estamos en un país donde estamos en la democracia, porque que vengan 15 milicos a las 10 de la noche no es democracia, ¿me entendés? Porque nosotros tenemos chicos, estamos en la oscuridad, no tenemos ni siquiera luz, y que ellos vengan a las 10 de la noche y que tenían orden de desalojo, no puede ser que estemos en un país de democracia, ¿me entendés? La democracia se lleva a una charla, hablando, dando una propuesta a la gente de cómo poder solucionar el problema que tiene.
Claro. También ustedes, digamos, uno dice, bueno, mirá, están ahí en estas condiciones súper precarias, pero también la cuestión de la solidaridad es muy importante, porque ustedes no solamente están atendiendo esta cuestión básica de no mojarse. Yo quiero que preste atención la audiencia, que estamos hablando de no mojarnos, estamos hablando de chicos, pero muy chicos, que estamos hablando de protegernos del agua, de la lluvia. Entonces,
sí, acá hay varias familias que directamente anoche la pasaron mal porque se les mojó todas las cosas, chicos de 5 meses, 6 meses que estaban bajo lluvia porque no le quedaba de otro hacerse un rinconcito y esperar que el tiempo pare, ¿me entendés? Y nosotros estamos pidiendo la solidaridad de todos los vecinos y aquellas personas que puedan colaborar con nosotros, aunque sea, qué sé yo, con un tirante, una chapa, un nylon, para poder mejorar la calidad que tienen ahora los vecinos, ¿me entendés? Porque supuestamente está anunciado toda la semana agua, la vamos a pasar tremendo nosotros acá.
Claro.
Esa no es la realidad que nos toca vivir hoy en día.
Claro, porque aparte uno dice, bueno, mira esta situación, pero aparte la frase que tiraron esta mañana, ¿no? Cuando llegamos ahí y nos decían, no, al mal tiempo buena cara. Y aparte, digamos que es un trabajo ultra solidario, porque no solamente están tratando de ayudarse en eso, sino también que hacen un comedor. Tienen un comedor, no solamente para ellos, para las 82 familias, sino también para el vecindario.
Sí, sí. Nosotros te pusimos el primer día vimos una familia de acá de La Toma que solamente iban a dormir con la panza llena a la noche, ¿me entendés? Ellos solamente tenían para comer a la noche para que los chicos vayan a dormir con la panza llena. Y eso nos tocó el alma, ¿me entendés? Porque yo una vez la pasé y es feo y no tener para dar un plato de comida a tu hijo, ¿me entendés? Y entonces dijimos, no, hay que hacer algo, hay que ayudarnos entre nosotros, y salió a hacer el comedor solidario. Fuimos juntando de a poquito entre todos los vecinos, uno traía un puré, el otro un fideo, otro traía, qué sé yo, verdura para cocinar, y así salió el comedor de nosotros, y hasta el día de hoy estamos cocinando todos los días, hacemos la comida, la leche, y así vamos juntando, porque tampoco nadie de la municipalidad, ni desarrollo social, ni nadie nos acercó a decir si por lo menos necesitamos un paquete de fideos, ¿me entendés?
Claro.
Bueno, para finalizar, agregar que bueno, lo que puso, lo que vislumbró la pandemia es la situación, digamos, que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras en el sistema que se sostiene, este modelo agroexportador, digamos, que sostiene nuestra región latinoamericana, se podría decir desde los inicios de la colonización, en donde la tierra estuvo siempre supeditada a ser un motor de acumulación de capital vía la renta, digamos, extraordinaria de los agronegocios, y luego que esa renta, digamos, se vuelca a los centros urbanos, en donde, bueno, el acceso a la tierra otra vez está limitado para los trabajadores y las trabajadoras. Pensar que decimos que el sueño de la casa propia, cuando la casa propia es un derecho que hace que podamos vivir como personas, ¿no? ¿Quién puede vivir dignamente si no tiene dónde habitar? Entonces, lo que puso en el tapete la pandemia es esto, ¿no? La crisis estructural, habitacional y laboral, ¿no? Porque hoy por hoy las familias ni siquiera pueden sostener un alquiler porque tiene que ver con décadas de precarización laboral, de no tener ingresos estables. Estamos hablando hoy en un contexto profundizado, como dije, por la pandemia, de una pobreza del 40,9% de las personas son pobres, digamos, de lo que encuesta el INDEC. O sea, tomar eso solo como base, porque más allá de esos números hay más, ¿no? Después, esto de que la canasta básica total está alrededor de los 45.000, y eso no refleja la realidad, porque para una familia, una canasta básica total, digamos, 45.000 pesos, no tiene en cuenta, digamos, los ingresos destinados a un alquiler o una hipoteca. Así que, bueno, pensar un poco eso, que esa situación se vive acá en la ciudad de Rosario, se vislumbra como en cualquier otro de los centros urbanos, la desigual distribución de la tierra, el difícil acceso de un pedazo de tierra para habitar propio, sino también la cuestión de los alquileres. Así que, bueno, eso poder aportar un poco a esa reflexión del problema estructural de la tierra, donde la ciudad de Rosario no queda al margen, claramente.
Le agradecemos a Steffi, sí, la compañera de ANRED, y mencionar que esta columna vamos a empezar a repetirla durante todos los jueves, sí, aquí en el Enredando de Córdoba, de Radio Roja y Zumba la Turba, y bueno, nos van a ir trayendo temas, sí, que van a tener que ver bastante con el tema de Rosario y la provincia de Santa Fe.